Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano.
Amén.
¿Cuánto han recibido bendición hasta este momento, verdad?
Amén.
Yo también. Y toda la que seguiremos también, todavía falta este espacio que para mí también es bien especial, poder sacar nuestra ofrenda de nuestro corazón para cantarse al Señor. Y luego también la predicación, que siempre el Señor nos habla a nuestras vidas. Quisiera que me acompañaran para comenzar cantando el himno 32, Cuán grande es Él. Y a medida que sea posible, ponerse en pie con mucho ánimo.
Thank you.
¿verdad? Y predicarían, y así mismo es. A mí me gusta mucho este himno porque nos lleva a través de cómo nosotros podemos saber la grandeza del Señor, como vimos cuando estábamos cantándola, y en tantas cosas, ¿verdad? Muchos de nosotros nos gustan las plantas, nos gustan los animales, siempre hay algo que nos gusta de la naturaleza que hizo el Señor, y siempre que nosotros vemos eso, en ocasiones quizá lo disfrutamos y no estamos meditando que fue el Señor que lo hizo, pero cuando nos sentamos bien y analizamos, el Señor creó todas las cosas perfectas, dice que a nosotros nos pueden encantar tantas cosas, las plantas, los animales y demás, pero dice que su creación perfecta y su creación más grande fuimos nosotros mismos, y podemos ver la grandeza del Señor en eso, y que podemos ver también cuán especiales somos para Él, porque Él dejó, Él envió a su unigénito para que sufriera por nosotros, y eso habla mucho del amor que Dios tiene para con nosotros. Quisiera que me acompañaran al himno 47, con ese mismo ánimo vamos a cantar Grandes y Maravillosos Son. Señor, también podíamos ir meditando en la obra del Señor maravillosa en nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros nos podemos meditar y sacamos un tiempo y vemos cómo nosotros éramos antes y cómo somos ahora, como diría abuela Miriam, que si no fuese por Cristo, ¿qué? No estuvieses tu presa, ya dice, iría presa. Tú dices, ¿verdad? Nosotros mismos no nos da la mente poder saber dónde nosotros estaríamos, porque por más valores que nos inculcaran, por más buena crianza que hayamos tenido, la influencia siempre del mundo y de Satanás, que es el rey de este mundo, siempre iba a estar con nosotros, y no teníamos el Espíritu Santo para poder combatirnos, ni siquiera la palabra tampoco, ¿verdad? Y tenemos que agradecer al Señor esa obra tan grande que Él ha hecho en nosotros y cómo Él ha ido cambiando nuestras vidas. Como nosotros podemos ver que a medida que pasa el tiempo podemos estar más de lleno con el Señor, más llenos del Espíritu Santo, como estábamos estudiando en el estudio bíblico, valga la redundancia. Y cómo podemos, y eso también nos ayuda a meditar esto, también nos ayuda a saber que día a día nosotros podemos confiar en el Señor, porque el Señor siempre está con nosotros y Él nos lo ha demostrado a través de toda nuestra vida. Y si hay alguien aquí que nos esté acompañando que no haya recibido Cristo aún, estamos a tiempo porque el Señor aún no ha llegado. Mientras recogemos los diezmos y ofrendas, quisiera que Eka, si pudiese pasar a orar por los mismos, también buscaran el himno 63, Oh Amor de Dios. Mientras recogemos, vamos a cantar.
Se me fue el mundo. Demos gracias al Señor por este día que dio. Demos gloria al Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Te damos las gracias porque siempre tú nos das un día más de vida. Con tu gran misericordia, aun aunque hemos cometido faltas, Señor. Siempre, Señor, tú nos perdonas y nos das un día más de vida para que te alabemos, te alabamos y te adoremos siempre, Señor. Te damos gracias por todo. Y te damos gracias por ese dado alegre que das sabiendo que todo proviene de ti. Santifica tu ofrenda, Señor, sabiendo que todo es para tu obra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.
El himno número 63, Oh Amor de Dios.
Ni comprender.
son mis himnos favoritos. Siempre que canto uno, siempre digo que es mi favorito. Yo tengo un repertorio, pero entre tanto, estos son de los más que ahí me... Sí, el que viene ahora es mi favorito también. Que a mí me ayuda, me gusta mucho porque nos ayuda a meditar en el amor del Señor. Mira, podemos ver la primera estrofa. Habla que Él tenía un plan para con nosotros, ¿verdad? Para su humanidad. Él puso a Adán y Eva y Él tenía un plan. Y nosotros mismos lo dañamos, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Pero aún así, el Señor lo sacó de ahí donde estaban, pero con todo eso tenía un plan, aún así, para con nosotros. Iba a enviar a su Hijo unigénito para limpiar ese pecado de nosotros y todos que recibiesen, los que creyesen en su Hijo, pudiésemos nuevamente disfrutar de las cosas que Él había creado perfectas para nosotros. Mira, después dice la segunda estrofa, lo pone ahí bien figurativo, pero eso siempre me acuerda cuando Teodito... Cuando estábamos en el otro templo, que Él decía que si nosotros nos pusiésemos a escribir todas las bendiciones que nosotros teníamos, que ni con 5 enciclopedias o telefónica, la guía telefónica, ni siquiera habíamos podido llenar eso, que si Él decía un poquito más ahí en Arroyo Bichuela, y aquí le dice bien fino, que si tuviésemos toda la mar, pues la tinta y demás, que aún así nosotros no pudiésemos explicar cuán grande es el amor del Señor para con nosotros. Y después la última nos da la esperanza de que cuando Cristo venga por nosotros, vamos a estar con Él en el cielo, con Él disfrutando de su gloria. Y para mí ese himno es bien maravilloso. Ahora por último, mi himno favorito también. Vamos a cantar el himno 81, Lo que respira. Y si usted respira, pues vamos a alabar al Señor ahora con este cántico.
Gloria.
Acompáñenme a orar, hermanos. Padre Santo, Padre Celestial, te agradecemos este hermoso momento que tú nos regalaste y tú nos diste todos los ánimos, Señor, para poder regalarte de nuestro corazón un cántico, Señor. Yo te doy gracias por la bendición que es para nosotros y te pido que así mismo tú hayas recibido esto como una ofrenda de parte de nosotros y que haya sido de tu agrado, Señor. Yo te doy gracias por eso y te pido que tú nos ayudes a cada día a estar meditando en tu gran amor, en tu gran bondad, Señor, para con nosotros, tu grandeza, y que también cada día podamos estar alabándote a ti por tan bueno que tú eres con nosotros, Señor. Yo te quiero pedir por eso y te quiero pedir que si hay alguno de nuestros hermanos que está cargado en esta mañana, yo te pido que tú lo ayudes y le dejes el consuelo y que pueda sentir la confianza en que en ti puede descansar, Señor, y puede dejar todo en tus manos porque tú te preocupas de nosotros y tú también nos amas, Señor. Yo te quiero pedir en este momento que tú nos ayudes también a quitar cualquier cosa que esté distrayendo en nuestra mente para poder estar atento a tu palabra que va a ser predicada ahora, que tú prepares la mente y el corazón del pastor, Señor, y que por sus labios siempre lo que salga sea palabra tuya, Señor, que pueda ser un instrumento manso en tus manos y que nosotros podamos estar atentos a la palabra que tú nos vas a regalar en esta mañana. Te pido todo eso y que nosotros nos mantengamos siempre meditando en tu palabra y en ti, Señor, para cada día estar con una relación más fuerte contigo. Te pido por eso, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanito. Nos gozamos de la alabanza, ¿no? Amén. Y vamos ahora también a hacer lo propio con la palabra del Señor. Vamos hoy a estar hablando en la serie de doctrinas bíblicas, en el octavo tema, la reconciliación. Amén. Hemos hablado varias doctrinas importantes de la palabra del Señor. Si usted nota, todas las doctrinas tienen que ver con el que obra la realidad y la salvación en nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Escritura, como dijo el mismo Señor, en ellas, le dijo él a los judíos, ¿les parece a ustedes que tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí? Obviamente, en esa porción no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, porque no estaba escrito. Se estaba refiriendo aún al Antiguo Testamento, o sea, hasta aún en el Antiguo Testamento y sobre todo el Antiguo Testamento. Estaba escrito para revelar al Señor Jesucristo. Y hoy, lo que vamos a estar reseñando en la palabra, la reconciliación es doctrina esencial, porque nosotros estábamos enemistados con Dios y tuvimos que ser reconciliados con Dios. Si no nos reconciliábamos o nos reconciliaban con Dios, no hubiéramos tenido nada que ver con Él. Y si no hubiéramos tenido nada que ver con Él, pues nada que ver con la salvación tampoco. O sea que esto es parte, si usted le llama, un componente esencial de la forma en que el Señor Jesucristo nos salvó, nos compró, como vimos la vez pasada, y nos reconcilió con Dios el Padre. Esencial. ¿Por qué? Usted lo va a ver ahora en la Escritura. ¿Cómo muchos le dan vuelta alrededor de esto y no lo toman, no lo predican, no lo enseñan? ¿Por qué? Porque falta un elemento esencial en la doctrina, digo yo, en la falsa doctrina, que muchas veces está permeando, especialmente en nuestro país. Usted se va a dar cuenta lo que usted mismo se va a contestar. Amén. Así que vamos a estar en varias porciones bíblicas, pero vamos a empezar en Romanos 5, 10 al 11. Va a ser breve, hermano. El tema es directo ahí, como uno dice, directo al grano. Romanos 5, 10 al 11. Cuando lo tenga, póngase un momentito de pie, lo leemos y entonces después vamos a la oración y vamos a incluir las peticiones. Amén. Gloria sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así, todos juntos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien te habíamos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea el Señor. Padre, ahora bendícenos cuando vayamos a explicar tu palabra y haznosla entender en arroz y habichuela, Señor, en lo que nosotros entendemos. Por medio de tu Espíritu Santo, que la comprendamos a cabalidad y que haciendo esto nos maravillemos cuán grande y cuán importante fue la obra de salvación que tú obraste a través de tu Hijo Jesucristo. de la cual nosotros fuimos hechos participantes. Por tu gracia, no porque nadie aquí se mereciera nada, sino porque tú nos amaste, Señor, desde que hiciste la tierra, hiciste los cielos y la tierra. Y Señor, y te revelaste a nosotros como aquel que salva y aquel que vino efectivamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ayúdanos a oír a tu palabra ahora por medio de tu Espíritu Santo y que la podamos comprender. También, Señor, queremos incluir en esta oración unas peticiones, Padre Santo, estamos intercediendo a nombre de Antonio Jebel, Padre, por un trabajo. Sabe, Señor, él está en tu agenda, yo lo sé. Concédele, Señor, este trabajo, un trabajo bueno, para que él pueda empezar a sí mismo a suplir para su hogar, Padre Santo. Bendice a Ivón y bendice todos sus planes también. Siempre está con ellos, Señor, en todo momento, Padre Santo. Asimismo, Señor, estamos poniendo a Ámbar, Padre Santo, que mañana empieza clases en la universidad, aquí en Aguadilla. Bendícela, dale la sabiduría, Señor, la templanza y la paciencia, Padre, para asimismo asumir sus clases. Bendícela en la parte académica y también, Señor, en la parte espiritual, y ayúdala, Señor, a rodearla siempre de personas buenas allá en ese lugar, Padre. También, Señor, intercedemos por Lorimar, Señor, por su salud, Señor, que tú la tengas bien y que venga y se sienta bien. La hermanita Angie, para que termine de curársele, Señor, el talón. Por mi papá, que ya le han curado el talón y todavía falta que se recupere. Por Tingo, Padre Santo, también, en toda su salud la ponemos en tus manos. Por el Marco Senior, Padre, te pedimos también, para que tú vives el fuego, Señor, del Espíritu Santo en su corazón, Padre. Le damos gracias por la hermana Judith, que está con nosotros aquí. Permítele siempre, Padre, que siempre esté acá con nosotros también, en el calor de los hermanos, Padre. Por nuestro amigo Jesús Natividad también, te pedimos por su salud, Señor, y te damos gracias que está con nosotros hoy otra vez. Bendícelo también todo en su vida, Señor. Asimismo, Padre, también por mi esposa, Lorian, te pedimos por su salud, Padre, para que todos esos achaquitos y cositas que todavía tiene, Padre, todo eso se lo quite en el nombre de Jesús. Y así nos ponemos, Padre Santo, todos nosotros que estamos aquí en tus manos. Tú nos compraste, tú nos redimiste, tú nos reconciliaste, Señor, y aquí estamos. Bendícenos ahora, Padre. Míranos a cada uno de nosotros aquí, Señor. Te pedimos por el hermano Gerardo, Padre, que también lo van a operar ya mismito, Padre, de la vesícula. Bendícelo, está en tus manos. Para que todo eso haga transmisión bien, la operación bien, y salga y recupere rápido. Sabemos que así será, Señor, porque tú eres bueno. Bendícelo, Padre Santo. De esa misma forma, Señor, ayúdanos a todos nosotros ahora, Padre, a oír tu palabra, a creerla. También, Padre, te pedimos, Señor, por todos estos, Señor, algunos son hermanos, otros no tan conocidos aún, que los hermanitos ayer pudieron contactar. De entre todos, Señor, hay una lista, los voy a mencionar por nombre, Padre. Está Maribel, está Gelo, está Rodolfo Lager, Carlos González, Héctor Lager, su familia, Amelia, Ana Castro, Alberto Rosa, Laura, Ángel Rosario, José Orlando, Rafael Galarza, Crisia Sostre, Angelita Vélez. Diferentes oraciones, muchos por salvación de su familia, otros porque hay conocidos o hermanos o familia que están enfermos, otros, Padre Santo, es obvio que necesitan salvación, ¿ok? Incluyendo al que hizo la petición también. Es el caso de la hermanita de Crisia, Señor, necesita conocerte para que sea salva, Señor, una hermana en Cristo. Te pedimos que tú la bendigas, la hagas, Señor, nueva criatura. Bendícela, Señor, permite que podamos seguir en contacto con ella y con todos los otros que están aquí. Algunos tienen hijos que están descarriados, algunos necesitan sanidad para la esposa, algunos andan deprimidos. Otra, Señor, tiene piedra en los riñones, Señor. Diferentes cosas que nos dicen dos cosas. Primero, que el pecado, Señor, que tenemos todos, nos sigue consumiendo. Y es evidente de que necesitábamos que tú vinieras a salvarnos, Señor. Lo otro también es que necesitan salvación muchos de ellos. Bendícelos ahora, Padre. Permite, Señor, que así mismo podamos seguir llegando a ellos y que la literatura que se les dejó, Señor, que siempre es usada por ti, los toque. Les hable claramente por medio de tu Espíritu Santo. Señor, también a través de la radio, a través de la web, visitándonos aquí, Señor, te pedimos que asimismo podamos, Señor, serles de bendición a ellos. Te pedimos esto, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Se puede sentar, hermanito querido. La reconciliación. La definición de reconciliación. Aquí no hay nadie que sea novio, ¿verdad? Bueno, David. David es novio. ¿Tú has peleado alguna vez con Jean-Marie? No te sientas mal, porque todos los novios tienen que haber peleado alguna vez. Y después de la pelea o de la discordia o del malentendido, o como le queramos llamar, ¿qué se supone que se haga? Que se reconcilien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? La Biblia nos manda que si nos enojamos, que no esperemos hasta el otro día, a los dos, a los tres, a los cuatro, ni usemos el método Puerto Rico para resolver las diferencias. ¿Sabe cuál es el método de Puerto Rico, verdad? Yo lo dejo solo así, a ver si nos reconciliamos bobamente solo. Pero bíblicamente no es correcto. Y aún fuera de la Biblia no es correcto, porque lo que causó la diferencia merece discutirse y merece atacarse y merece discutirse para resolverlo. ¿Cuántas personas por ahí, es un término ya legal, se divorciaron por diferencias irreconciliables? ¿Qué quiere decir eso? Que peleaban como perro y gato, o que ella quería tener hijos y él no quería, o viceversa, o que él se pasaba gastando chavo en aros de cajo y ella no quería, cosas así. Nunca se pudieron poner de acuerdo. Diferencias irreconciliables. O sea, nosotros del punto de vista humano, siendo creados por Dios y habiéndole faltado el respeto a Dios, pecando y dañando toda su creación, necesitábamos reconciliarnos con Dios. Pero ahí no fue por mutuo acuerdo que surgió la discordia y la separación. Los que nos separamos y nos fuimos nosotros. El Señor no hizo nada que no fuera bueno. Creó todo y nosotros nos hicimos los chivos locos y nos disociamos del Señor. Por eso nos dice la palabra, el Señor Jesucristo mismo dice, a aquellos que ya somos creyentes, nos dice, Lucas 15, separado de mí, ¿verdad? Nada podéis hacer. ¿Okay? En la ilustración de la vid y los pámpanos. No podemos hacer, tenemos que estar juntos, entrelazados con el Señor. ¿Cómo pudiéramos estar entrelazados con aquel, con el cual estamos enojados y estamos distanciados, estamos disociados? Hace falta reconciliarse. Y usted sabe el asunto de la reconciliación, ¿verdad? Muchas personas juegan el juego ese de la gallina, chicken. Dale tú. Estoy esperando. Llevo 3 meses enojado, porque es que estoy esperando que él o ella dé el primer paso. Imagínate, si el otro está esperando que el otro, él o ella, dé el primer paso, nadie nunca da el primer paso, pues se queda la cosa así. Entonces digo yo, ¿y por qué tú no das el primer paso? ¿Sabe quién dio el primer paso para reconciliarnos con él mismo? El Señor dio el primer paso. El hombre dio el primer paso para separarse de Dios, pero Dios en su misericordia, en lugar de esperar, déjalo, que él está cejero, está a lo loco, está cabeza de puerco, como diríamos nosotros, ¿verdad?, hablando en arroz y bichuela, está hecho un necio. Yo lo voy a dejar y le voy a predicar mi palabra, le voy a dar mi consejo, le voy a dar la revelación mía a través de toda la naturaleza y voy a esperar que él cambie en tiempo. Pero el Señor sabe más que eso. Si el Señor se hubiera puesto a esperar, que usted y yo, nosotros, pues de nosotros mismos, así, arroz y bichuela, saliera de nosotros, yo me tengo que reconciliar con el Señor, estuviéramos todos perdidos todavía. Porque de nosotros, del hombre, no sale naturalmente reconciliarse con Dios. Lo que nos sale de nuestra naturaleza ya caída y pecaminosa es la rebeldía. Es decir, si Dios es Dios, lo que dice la gente, si Dios es Dios poderoso y Dios, tú me dices, aleluya, que tú, aleluya se refiere a nosotros, que si nosotros aquí, ustedes dicen que el Señor es bueno y que Dios bregue, que Dios está aquí, ¿por qué allá la gente se muere de hambre? ¿Y por qué aquel le dio un dolor y se liquidó? ¿Y por qué los que cogen motoras se trepan por la valla y caen muertos al otro lado? Y cosas como esas. ¿Y por qué los tiburones se comen los que están en la yola y por ahí siguen? ¿Y por qué yo estoy pelado? ¿Y por qué yo no consigo trabajo? ¿Y por qué yo estoy salado? Pero ahí sigue. Porque dando a entender de que ellos saben que no están de buenas con Dios. Pero con todo y eso esperan que Dios le tire la toalla. Y eso es lo que describe el gran estado de Puerto Rico y del mundo entero. O sea, aún los mismos ateos, que se llaman ateos, amén, es una ridiculez el llamarse ateo, porque no tiene ni fundamento el nombre de ser ateo. ¿Qué? De momento, aún en su necedad, están esperando que Dios obre sobre los asuntos del mundo, porque el que debería ser ateo, según al pie de la letra, pues que se nos comamos por los jabos aquí, nosotros nos repartimos el bacalao aquí en este mundo, hasta que el mundo explote. Pero siempre usted lo nota en su retórica, esperando que el arquitecto del universo, en el cual ellos no creen, obre y empiece a repartir las cosas, a poner el orden que ellos están, ellos dañaron. Y así anda la gente. Recuerdo una vez, aquí traemos un mensaje, lo vamos a volver a traer a la radio. Gracias, Ámbar. Este jueves. Este jueves para que salga el próximo miércoles. El Dios folclórico. ¿Verdad? Papito Dios, ayúdame. Yo le pido a Papito Dios que él me eche la bendición. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Papito Dios? Primero, que no es ni Papito, ni es Dios para ellos tampoco. ¿Ok? Y la bendición que ellos quieren es cuando a ellos les da la gana que Dios les dé la bendición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de palabras que salen de la boca de personas que no están reconciliados con Dios. Eso es como si yo, dar un ejemplo, yo no estuviera reconciliado con mi esposa, pero no tengo una diferencia, y después yo espero ir donde ella, ¿cómo está? Ay, yo estoy bien, mi amor, estoy lo más bien, estoy como coco. It couldn't be better today. ¿Ah? ¿Entiendes? Estoy bien, entonces, si me pongo mejor me daño. Entonces, si no nos contesta así, si no me contesta así, yo digo, ay, ¿qué será lo que le está pasando? ¿Qué sensible es? Cuando yo sé que el que ofendí, metí la pata, fui yo. Entonces, ¿cómo yo puedo pretender que yo pueda tener el favor de ella? Entonces, después voy a la casa y no hay comida. Entonces dice, ah, ¿qué pasa en esta casa? En esta casa no se come. Hay cosas más importantes que comer, hermano. Vamos a ir a la raíz del problema. Hay personas que dicen, ¿qué pasa? Que Dios no me tira con algo. Y yo digo, pues eso, ¿qué es eso de que Dios tire con algo? Tú te has reconciliado con el Señor. Vamos a ver en qué estriba la reconciliación y qué hace falta para la verdadera reconciliación. Antes de eso, hay un ejemplo que yo quisiera ir. Si usted va a 2 Samuel 14, había un pelú allí en 2 Samuel 14, que era bien agallú y bien alzado y bien malcriado. Por eso yo decía que una de las grandes bendiciones que el Señor le puede dar, esta mañana estaba hablando de la clase bíblica, y yo le hice la seña con la mano al hermano Jen, así, una pescosa bien da, en un momento dado, es una bendición profunda para los hijos. Sí, no estoy diciendo que usted los cría fuerza pescosa, pero usted sabe lo que yo quiero decir, ¿verdad? Usted sabe ese momento, ese momento priceless, ¿verdad? Que el muchacho está rogando que le metan una pescosa, ¿verdad? Porque está saliéndose ya de sus casillas y está perdiendo el control y se cree que es el que manda. De momento, ¡pap! La pescosa y de momento se cumple la palabra del Señor. Viene la cordura a su mente, dice, ¡wow! Yo sé quién es el que manda en esta casa. Yo sé a quién yo me someto en esta casa. ¿Ah? Mi papá se somete a Dios, yo me someto a mi papá. De momento viene la cordura, la sabiduría y la inteligencia a la mente del muchacho, ¿verdad? Este muchacho que vamos a hablar aquí, David no lo crió. Se llamaba Absalón. Esa es la historia de este muchacho, ¿verdad? Cuando Amnón, medio hermano de Absalón, se propasó con la media hermana de Absalón, que era hermana completa de Absalón, Acuérdense que el asunto de este, ya usted sabe que la raíz del problema tiene que ver aquí con David tener varias mujeres, varias esposas, tener diferentes hijos, y eran hermanos completos entre ellos, los que eran de la misma mamá y otros en medio un hermano, ¿verdad? Pues ya usted sabe, Amnón se propasó en la carne contra su media hermana Tamar, la cual era hermana completa de Absalón, y Absalón no le estuvo bueno. Y Absalón tramó, engañó a Amnón y lo mató. Después que lo mató, se fue a correr. Y David, ahí empezó a cumplirse la profecía que le había dicho el profeta Natán a David: no se apartará la espada de tu casa, por cuanto tú no tuviste misericordia de tu prójimo Urías, ni de la mujer de tu prójimo Betsabé. Usted sabe, la muerte empezó con el mismo muchacho con el cual estaba embarazada Betsabé. El primero. El segundo fue a Salomón. Salomón. Ya Salomón estaba vivo cuando esto, pero era un bebecito. ¿Qué pasó? Se fue a Salón. Se por allá se desapareció y estuvo, pues, lejos. ¿Qué? Y así estuvo. Y David, compungido por acá. Versículo 39, capítulo 13, segundo Samuel, dice: el rey David deseaba ver a Salón. Pues hacía 3 años y estaba allá por otro sitio. Pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, ya le estaba resignado que su hijo Amnón había muerto a manos de su también hijo Absalón. Entonces, mire lo que pasa en el capítulo 14. Joab, que era otro bandido más, ¿ok? Tenía sus momentos que aparentaba piedad, pero era otro bandido más. Y de hecho, después fue ejecutado a manos de Salomón, cuando David le dejó el reino a Salomón. Este Joab, hijo de Sarvia, que eran primos segundos, terceros, así de David también. Joab, Abisai, y había otro más, eran 3 hermanos. Este Joab, que era general del ejército de David, se tramó con una señora, una mujer astuta, dice el verso 2 del capítulo 14, para que fuera le montara un cuento a David, ¿verdad? Le montó un cuento diciendo que ella tenía una necesidad y que había un hijo que había matado a otro. Es la misma historia. Un hijo que había matado a otro. Y ahora la gente que decía: entrégame al hijo que mató al hermano para matarlo, porque hay que sacar esa maldad de Israel. El derecho del vengador, por el cual se habían hecho las ciudades de refugio, aquellas que una vez hablamos en el libro de los jueces. Volveremos a tocar ese punto ya mismito el año que viene. Entonces, ella dijo ese cuento, lo cual era mentira, ya no tenía nada de esa situación que decía ahí, pero fue a pintarle ese asunto de que un hijo de ella mató al hermano, o sea, a su otro hijo, ¿ok? Y ella no quería que fueran ahora a matar al único hijo que le quedaba, o sea, al matón, que no le mataran al matón, ¿ok? Y fue con ese cuento, y David dijo: no, es verdad, yo voy a defenderte, no te preocupes, que yo voy a hacer que defiendan a ese hijo tuyo, al matón, para que no lo maten. Y él le dijo: eso mismo es lo que está pasando aquí en tu casa. Se parece a lo que le habló el profeta Natán a David, ¿te acuerdas? De aquel que le cogió y le robó la oveja al viejito, en vez de teniendo un montón de cabros y bueyes en su casa, ¿te acuerdas? Y David dijo: ese hombre debe morir. Y Natán le dijo: ese mismo hombre eres tú. Con la gran diferencia que aquello fue guiado por el Señor, y esto que está aquí, usted lo va a ver que no. Después que viene con este cuento, David dice: es verdad. Y llamó a Joab, verso 21... he aquí, yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y buscaron a Absalón, que hacía 3 años estaba desterrado. ¿Ok? Entonces dice: pero tráigalo acá a Jerusalén, pero se vaya a su casa, no me venga a ver aquí. Y estuvo Absalón 2 años en Jerusalén sin ver a su papá. Ya llevaba 5. Y como nadie, como decía Absalón, mire el asunto, decía: no había en Israel ninguno tan hermoso como Absalón, dice el verso 25. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Y le crecía mucho el pelo, decía el verso 26 ahí. Tenía 3 hijos. ¿Sabes? Nadie encontraba dónde poner a Absalón. Absalón parece que era un galán, pero de una cosa despampanante, ¿me entiendes? Lo que le faltaban eran unos cuantos bofetones, tenía pasto. Este muchacho se creía que era la gran cosa. Usted conoce el resto de la historia, cómo se sublevó con su papá eventualmente. Pero miren, esta porción que estamos hablando de la reconciliación, o la falta de ella, dice que como no le hacían caso, fue al campo de Joab. Joab tenía unas propiedades y le pegó fuego a los sembrados de Joab. Un sembrado que tenía allí, de cebada. para llamar la atención de Joab. Cuando Joab fue para allá y fue a pelearle, ¿qué es eso que tú le estás pegando fuego al campo mío? Es que tú me trajiste para acá, le dijo a Absalón. Nadie me hace caso, me trajiste para acá. Tú tienes que ir donde mi papá y decirle que si me va a ver, que me vea, y que si no, que me bote, que me mate, decía ahí. Verso 32. Mire, mire ahora. Verso 33. Vino Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el rey, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Le pregunto yo, ¿se reconciliaron o no se reconciliaron? ¿Ah? ¿Se reconciliaron? ¿Por qué no se reconciliaron? ¿Qué usted ve? No hubo arrepentimiento de Absalón. No hubo comunicación. No hubo discusión. No hubo el relato del detalle. Mira, aquí tú viniste y mataste a tu hermano. Tenemos que estar a cuentas aquí. No hubo fruto de arrepentimiento de parte de Absalón. O sea, ¿qué es eso de que el papá le dio un beso y ya está, se acabó todo? Ahí se resolvió el asunto. Eso es un aguaje. Ahí no hubo reconciliación. Más adelante, mire el título, si tiene su Biblia, el título del capítulo 15. ¿Qué dice? Absalón se subleva contra David. Ya usted sabe. Ahora, para reconciliarse, hay que arrepentirse primero. Si yo hubiera ofendido a mi esposa, y yo pretendo reconciliarme con ella, yo tengo que ir a hablar, lo primero que tiene que salir por mi boca es: perdóname por la brutalidad que hice, perdóname por lo que dije. Y no tratarlo livianamente. A veces, sí, es que a veces a mí se me zafan las palabras. No sea tonto ni cabeza puerco tampoco, perdón que lo diga. Ataque las cosas como es. Si usted dijo una barrabasada, pues dígalo. Yo dije esta barrabasada y me arrepiento. No lo tenía que hacer. Es un error, es un pecado, perdona. Sí, hable las cosas claras. A veces uno se coge tanta pena, es que sí lo digo. Como que se me cae el caché. El caché usted lo perdió hace rato, desde que usted nació. Perdió el caché. Nadie tiene caché. Delante de Dios nadie tiene caché. Y si usted quiere arreglar las cosas, háblelas claramente. De hecho, eso aplica también la relación entre familia, la relación entre hermanos. Sí. Pero especialmente entre esposo y esposa. ¿Cómo usted va a tener diferencia con su esposa por tontería? Usted habla las cosas claras. Amén. Claro, estoy partiendo del precepto de que usted es una persona que está controlada por el Espíritu Santo de Dios, gobernado por la palabra de Dios. Que las cosas que usted hace se supone que sean las cosas correctas, ¿verdad? Pero ese contexto, pues usted debe hablar las cosas claras. ¿Cuánto más entonces con el Señor? Amén. Si pretendemos reconciliarnos con Dios, pues tenemos que saber que lo primero que estamos, si necesitamos reconciliación, es que no estamos reconciliados. Si no estamos reconciliados, ¿cuál es la causa? Nuestro pecado. Pues, ¿qué tenemos que hacer respecto a nuestro pecado? Arrepentirnos, hermano, eso es lo primero. Ay, pero esa palabra está tan difícil hoy. Hoy la gente, nadie se equivoca. Cada cual tiene derecho a su opinión. ¿Ah? Y por eso es que en el LGBTXYZ74.7 esto... Entonces, disparate. Cada vez que yo miro, le meten una letra más. Yo no sé, van a necesitar un diccionario para eso. Yo no le meten una letra más y no sé lo que es. ¿Por qué? Porque cada vez sale uno con una aberración diferente y se lo dan por bueno. Tiene derecho. You are entitled to your opinion and to your poca vergüenza forever. Y allá lo ponen y se lo dan por bueno. Y hoy día nadie está mal. Hoy el día todos son que son eclécticos, o que son excéntricos, o que son ortodoxos, o falta de ellos, lo que sea. Todo el mundo tiene una excusa, tiene una explicación para formar el ser de ellos. Pero es entre nosotros, los seres humanos, pero ante Dios. ¿Alguien le podrá ir con un argumento? Yo soy de XYZ tal. ¿Qué te parece, Señor? Ya te sabe lo que a él le parece. Porque él dice que varón y hembra los creó. Hay que romperse la cabeza con eso. Ni decir, señores, que yo soy un varón hecho y derecho, y a mí me gustan las mujeres tremendamente. Bueno, el Señor creó los hombres para que la traigan las mujeres, pero cuando usted escoge una, usted escogió una, y esa es la que el Señor le puso, y la bendición profunda se la trae a su esposa. Pero por ahí hay un montón de eso, que yo soy una cosa tremenda, que es que yo no, yo soy irresistible. Hay una tichercita por ahí, pero es otra cosa. Yo soy irresistible, ¿qué culpa tengo yo? A veces mi papá geraba con mi mamá y dice, ¿qué culpa tengo yo de que yo sea tan atractivo? Pero relajando con ella, pegándole bellones. Sí. Entonces, ¿qué culpa tengo yo? Porque lo que pasa, dígalo claro, no en este caso, en otros casos, dígalo claro, que usted es un lujurioso y que usted es un fornicario y un adúltero, ya está. Y entonces ahí empezamos a resolver el problema, reconociendo lo que somos, hermano. Si nosotros, siendo creyentes ya, reconciliados con Cristo, hacemos una cosa que está mal, atáquelo en el momento, hermano. Si usted ofende al Señor, hable con el Señor, pero no le pinte varilla al Señor, o sea, no trate de el Señor lo sabe todo, bendito. ¿Cómo usted le va a tratar de aminorar o dorar la píldora, como uno dice con el Señor? Háblele claro, Señor, yo pequé contra ti. Cuando Natán agajó a David, ¿qué dijo David? Pequé contra Jehová. No dije, no, es que tienes que entenderme, tienes que hacerme una rebajita. No, pequé contra Jehová, hay que empezar así. Por eso es que, cuando leemos la Biblia, que David tenía el corazón de acuerdo a Dios, se refiere a eso mismo, que cuando Dios lo tocaba, David respondía como Dios quiere que respondamos. Amén. Así que, si necesitamos reconciliación, tenemos que atacar el problema de raíz, hermanito querido. Así que, si vamos a Lucas 15, hay otro ejemplo allí. ¿Usted conoce ese ejemplo también? Y allá en la epístola de Pablo a Filemón, es otro ejemplo de reconciliación genuina. Pero vamos al ejemplo que todos conocemos quizás de más de verdad, así, este más famoso, vamos a decirlo así, en Lucas 15. Mire cómo dice. ¿Se acuerdan la parábola del pródigo? Yo le llamo la parábola de los dos hermanos, porque aquí lo importante, a pesar de que está el pródigo, hay un énfasis bien grande en el segundo hermano. El que supuestamente estaba bien, que no lo estaba. Mire, verso 21, capítulo 15 de Lucas, dice, cuando ya vino el pródigo que tocó fondo, que no le daban ni la comida de los lechones, ese fue el método que Dios usó para que él se diera cuenta, yo soy el culpable de mi situación. Y mi situación está así porque yo caí de la gracia de mi papá. Porque yo le falté el respeto a mi papá. Porque yo le robé a mi papá. Me comí los chavos de mi papá y se los di a cuanto camón había por ahí en la calle y a cuanto buscón había, y ninguno de ellos, ¿dónde están ellos ahora? No hay nadie que me dé, ni aunque sea un paquete de galletas. Y estoy en un lugar de impíos aquí, criando cerdos. Para un judío, imagínense, criando cerdos. Y los cerdos comen mejor que yo. Y ahí fue que ¡plá! Eso fue como que digo, la pescosa esa que dio tres vueltas así. Y cuando cayó dijo, ¿qué yo he hecho? Eso es bendición de Dios. ¿Qué yo he hecho? Y él dijo, se fue e iré a mi padre. Porque allá hasta los obreros no les falta nada. Y yo voy a ir allí y yo sé lo que voy a hacer. Le voy a decir, el 18 dice, pajitas que le caen a la leche, le voy a decir a mi papá. Perdón, aquí no ha pasado nada. Tampoco. Hoy por ti y mañana por mí. Tampoco. ¿Qué le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. El primer punto esencial. Usted quiere acercarse a Dios, te diga las cosas como son. Empezando por, este soy yo, yo soy un pecador y yo necesito reconciliarme contigo. Él pecó contra su papá. Dije, yo pequé contra Dios y contra ti. Y ya yo no soy digno de ser tu hijo. Yo perdí ese privilegio. Por lo tanto, trátame como un esclavo. Pero el padre que representa a Dios en esta parábola, dice, fue movido a misericordia. Y el hijo le dijo eso mismo en el 21. Él no fue, planeo esto, pero cuando llegué allí se me olvidaron las palabras. No, el 21 él se lo dijo claro. he pecado contra el cielo y contra ti, ya yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, cuando vio su arrepentimiento genuino, dijo a los siervos, sacad el mejor vestido. Pero es porque ya se reconcilió. O sea, no podemos esperar el mejor vestido de nuestro padre si no nos hemos reconciliado con él. Esa es la expectativa de los folclóricos de hoy, de los papadioses folclóricos de hoy. Yo tengo, como si dijeran, yo tengo derecho a que Dios me tire con sus bendiciones ahí arriba y yo la, I call them on demand, como dice, de la misma forma, yo tengo hambre, paso por la ventanilla de Wendy y me compro un combo 6 spicy. Ellos lo tienen siempre allí, se tarda un minuto y lo tienen, su expectativa es que usted pase por allí y lo tengan en el momento, cuando usted le dé la gana. Hay gente que piensa, Señor, tírame con lo que yo quiero que tú me tires, ahora mismo, porque a mí me da la gana. Hay algunos que lo ponen un poquito más suavecito y dicen, no, 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 es que yo declaré. Yo declaré que Dios me va a tirar, ¿verdad?, con la compra, ahora que yo vaya al supermercado. Y alguien, pues yo voy allí, alguien me va a pagar la compra, así porque sí. Sí, sí, así es. Quieren, ¿verdad?, alcahuetería on demand de parte del Señor. Sin servirle. Tienen ofendido a Dios, pero esperan cosas del Señor. ¿Cómo va a ser eso posible? Eso no le cabe en la cabeza al más simple de las personas. Mire que a veces decía el hermano James, que a veces él tenía dos neuronas, una para caminar para adelante, una para caminar para atrás. Aún ese que tiene dos neuronas se da cuenta y dice, si yo no estoy reconciliado con Dios, ¿cómo yo puedo esperar algo de él? No cabe en la mente de ninguno. Pero hay personas que como quiera, con su fuerza de cara, van. Este muchacho, que la gente lo veía, no vale nada, míralo allá arrastrado donde lo comían los puercos, no se puede comer ni las algarjobas de los puercos, eso no vale nada. Pero mire lo que Dios puso en su corazón, arrepentirse, pedirle perdón al que le tenía que pedir perdón, a su papá. ¿Y qué hizo su papá? Lo restauró como estaba antes, hermano. El papá funge el papel de Dios. Dios es bueno, pero Dios está esperando que nos reconciliemos con él. Por eso que una doctrina esencial de la palabra de Dios es la reconciliación. Si no estuviéramos reconciliados con Dios, ¿qué derecho tiene usted? Que nada, de nada, de pedirle a Dios, ni de hablarle, ni esperar nada de él, hermano. Por eso fue que el pecado que nos separaba, Cristo murió y con su sangre nos limpió de pecado para remover esa interferencia, pero usted tiene que confesar su pecado. Amén. Usted tiene que confesar su pecado. Por eso es que las cosas no se arreglan solas. Las cosas no se arreglan solas. Yo me estoy ahí bobamente. Porque es que yo no soy valiente para hablar las cosas claras. O que yo me creo que soy una cosa diferente. O que yo me justifico a veces. Yo me justifico en lo que yo hice. Por eso es que como que no estoy dispuesto. Uno no lo dice así, no lo dicen así. Pero no estoy dispuesto a ir allá a estar explicando mucho. Yo lo dejo así. Y poco a poco eso se va arreglando. Y no se arreglará. Y lo que hace es que esas cosas, esas diferencias y esos errores, esas heridas se quedan ahí, se le forma una cicatriz gigante por encima. Usted viene a ver, usted está el cuerpo cicatrizado, ¿verdad? Que son como tensiones, como esprines que están dispuestos y disponibles a dispararse en cualquier momento. De momento, usted ve que de momento un día tiene algo irreconciliable de eso, como dice la gente. De momento viene Tito y deja el celular, porque lo bregó bobamente así, sin hablar las cosas. Deja el celular un poquito así, en la esquinita así. Pasó Lorian así, se llevó esto enredado. ¡Nah! Se le llevó un vaso en la mano, se le cayó el vaso al piso. ¡Bruah! Y sale. ¡Bruah! Y allí se formó una cosa. ¡Bruah! ¡Ahora me voy! Y botó todo en las maletas y se fue. Y dice, ¿pero qué es eso? Se fue porque aquel dejó un celular en el medio y otro vez le cayó un vaso. ¿Qué es eso? Está sobre reaccionando. Mucha gente entiende que eso de Dios echar la gente al infierno, al lago de fuego, al final todo, que es que Dios es un exagerado. Y entonces empiezan a darle vuelta alrededor de eso y dicen, yo tengo que buscar la forma para desmentir esa doctrina. Porque es que eso está muy fuerte. Pero que usted se pone a dar cuenta, la gente que anda todo el tiempo, Dios tiene que reconciliar conmigo. Yo puse a mi hijo Jesucristo, que pagó por tu pecado. El paso a reconciliarse conmigo es Cristo. El que muera sin reconciliarse conmigo a través de Cristo va al lago de fuego. Escúchalo, los cambios de luces. Tirándole cambio de luces todo el tiempo. Y la persona, Señor, cuando tú quieras lo puedes tirar con algo, ¿sabes? Y eso no es lo que Dios quiere escuchar. La gente sigue así, hermano. Entonces, hoy muchos han dado, dice, yo no voy a predicarle esto. No voy a predicar eso, para hacer el cuento de ridículo. Yo voy a predicar, Dios te va a tirar con algo. Sea como sea. Sin condición, incondicional. Y eso es lo que la gente quiere oír. Él pare de sufrir. Él decláralo y hazlo tuyo. Él confiésalo para que te pase. Y por ahí sí. Él vente a la iglesia y canta corito para que salgas pompeadito. Nada de eso. Nada de eso es reconciliarse con el Señor. Entonces, claro está, los que amamos la palabra y predicamos la palabra, siempre somos los malos de la película, porque le estamos diciendo la verdad a la gente. ¿Por qué? Porque si yo no me hubiera reconciliado con el Señor, ¿qué fuerza cara podemos tener nosotros en predicar la palabra? Estuviéramos predicando de las cosas que nosotros no hubiéramos sido sujetos a. Pero nosotros conocemos dónde el Señor nos sacó y dónde nos compró. Y que sin arrepentimiento no hay reconciliación. Amén. 2 Corintios 5, 18 al 21. Vamos a esa porción, hermanito. Con esto vamos a ir resumiendo. Es necesario reconciliarse con el Señor. Posiblemente, alguien que esté escuchando este programa, cuando esté en la web, necesite reconciliarse con el Señor. Puede ser que con el Señor y como con 100 más. Pero reconcíliese con el Señor primero. Y después vaya y reconcíliese con los otros 100 también. Porque lo de reconciliarse con el Señor es de vida o muerte, ¿oyó? Si usted se muere irreconciliado con el Señor, usted no se vista que no va. La Biblia dice que el que no estaba inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y los que están inscritos en el libro de la vida son los amigos de Dios, los que están reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. ¿El resto? La Biblia lo dice, Apocalipsis 20, 15. Mire cómo dice 2 Corintios 5, 18. Dice así, y todo esto proviene de Dios. Vamos al 17, hermano, el 17 es famoso, usted conoce ese verso, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ¿cómo es que uno está en Cristo? ¿En la iglesia de Cristo que uno está en Cristo? No, en la iglesia bautista es que uno está en Cristo, no necesariamente. ¿Cómo es que uno está en Cristo? Cuando uno, antes de estar, la opción alterna, estar en el diablo, o estar en la carne, en el pecado, en las manos del demonio, versus estar en Cristo. ¿Cómo cambiamos de estar en el demonio a estar en Cristo? Ah, cuando aceptamos que el Señor Jesucristo murió por nosotros, le confesamos como Salvador y nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos perdón y nos humillamos delante de Él. Entonces Él nos toma como esclavo del diablo y nos hace sus hijos. Y estamos en Cristo. Dice, esos que están en Cristo, dice ahí que son nuevas criaturas. Claro, si son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Son los que están en Cristo. Dice, y todo esto proviene de Dios. Eso no fue que yo me hice cristiano a la cañona. Esto proviene de Dios. Esto es Dios mismo que por su gracia nos transforma, dice. Y nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo. Dice. Y no solamente eso, después que nos reconcilió, ahora nos dio un trabajo que hacer, nos dio un ministerio, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como hizo con nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, la amnistía a través de Cristo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? El Evangelio, las buenas noticias. El reino de los cielos se ha acercado. Que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Esas son las buenas noticias. Nos hizo partícipe de las buenas noticias por la fe y nos encomendó, como vimos en la comisión, final de Mateo, final de prácticamente todos los evangelios, nos comisionó a predicar esta palabra de reconciliación. Pero para reconciliarse, hay que arrepentirse primero. Esta es la clave de lo que estamos viendo aquí, hermano. ¿Ok? Dice, por eso dice el 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos dio el ministerio de reconciliar. Él nos encargó, hablen a nombre mío, diciéndole que yo estoy dispuesto a no tomarle en cuenta los pecados a la gente cuando los confiesen, se arrepientan y me confiesen como Salvador. Mire qué clase de oferta. Ya Él pagó por todo, pero Él está esperando que cada uno vuelva y proceda al arrepentimiento. En otras palabras, dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, te ruego en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Lo que es el verso 20. ¿Ok? Y usted conoce el 21, lo citamos cuando estuvimos hablando de la justicia. Dice, al que no conoció pecado, a Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que todo es a través de Cristo, ¿no? Nosotros entonces tenemos el ministerio de la reconciliación, pero alguien que no sea reconciliado no puede tener ningún ministerio de nada. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconciliarnos con el Señor. Amén. Muchas personas, ¿ok? Muchas personas, como le digo, pretenden favores del Señor, pero no se han reconciliado. Y muchas personas pretenden llegar al Señor sin reconciliarse con Él. Y no es posible. Y vamos a terminar con Colosenses 1:20 al 22. Con esto acabamos, hermano. Colosenses 1:20 al 22. Dice la palabra del Señor. Nos habla de reconciliación también. Con esto terminamos. Colosenses 1:20 dice. De hecho, el título de esa porción es reconciliación por medio de la muerte de Cristo. O sea, nuestra falla y nuestra ofensa al Señor le costó la vida al Hijo de Dios. Para que usted vea lo serio que era. Muchas personas dan, fíjate, eso es tontería, es que así soy. Pues así soy, por usted ser como era y por yo ser como era, el Señor tuvo que hacerse hombre y pasar la muerte de la cruz, morir en la cruz, por toda la guachafita de nosotros. Por eso es que nadie que ponga en poco la sangre de Cristo, el precio de sangre de Cristo, que fue por la culpa de Él mismo, puede esperar nada del Señor. Por eso es que hay que reconocer al Señor Jesucristo por lo que es. Amén. Como yo le estaba diciendo, mucha gente lo reconoce por 500 cosas, pero le dan vuelta alrededor del palo, pero nunca van al grano. El Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, empezando por mí. Colosenses 1:20 al 22 dice así. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo, o sea, para Él mismo, todas las cosas, o sea, todas las cosas, todo el mundo que estaba enemistado con el Señor. ¿Cuáles? Las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Y por qué no menciona las que están en el infierno? Pues porque esas no se pueden reconciliar ya. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Como dicen en la calle, eso es cierto. Mientras hay vida, hay esperanza de que tú te reconcilies con el Señor, que me estás escuchando. Pero ya cuando uno está muerto, ya no hay más nada que hacer. Hasta los impíos dicen eso, que después de muerto no se puede gozar, dice la canción, ¿verdad? Sí. Si usted no viene a Cristo y se muere, no hay esperanza. Pero hoy es el día de esperanza. Mire cómo sigue diciendo el verso 11. Dice, hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿A quién le está escribiendo? A los colosenses, en el 1:21. Le está escribiendo a los colosenses, que eran gentiles, no eran judíos. Está diciéndole, ustedes no tenían ninguna promesa hecha, los judíos sí. No teníamos ni promesas, ni dirección, ni nada. Éramos como hijos bastardos, vamos a así decirlo, relativo a los judíos. Y él está diciendo a estos gentiles mismos, Pablo está diciendo, ustedes que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, eso era antes, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el pecado que nos tenía irreconciliados con Dios es borrado cuando la sangre de Cristo nos limpia. ¿Y cuándo nos limpia la sangre de Cristo? Cuando usted se lo pide. Cuando usted confiesa su pecado. Amén. Lo mismo que hace que usted se pueda reconciliar con el que usted crea y con el que usted quiera, con el que usted necesita aquí en este mundo, es lo mismo que le reconcilia con el Señor. Es la confesión. Amén. Y la confesión es una bendición. Primero, si la confesión es de salvación para el Señor le salva. ¿Qué más bendición que esa? Pero también si estamos irreconciliados con alguien, la confesión le libera a usted. Porque mientras usted no lo confiese, está viviendo en mentira. Y dígame usted qué gran bendición usted va a devengar de la mentira y del engaño y de la mapucho y del chanchullo. Nada de esas cosas nos dan bendición. Pero cuando usted accede y dice, yo voy a arreglar este problema y vamos a hablar las cosas claras en nombre del Señor y vamos a hablar humillado, y el Señor nos va a bendecir. Si usted tiene algo pendiente de eso, hágalo. Pero si lo primero que tiene pendiente es hacer eso mismo con el Señor, para reconciliarse con el Señor o para pedirle al Señor que le salve, haga eso primero. Usted sabe, ¿verdad? Cuando dicen que usted va en un avión, ¿verdad? Y le dan el videito ese de que si se baja la presión de la cabina, salen unas máscaras de arriba. Si usted va con un nene al lado, ¿qué dicen? Póngale la mascarilla al nene primero y después póngase la suya, porque primero los niños y las mujeres. No, póngase la suya primero, ¿por qué? Pues porque si usted se desvanece, ¿cómo usted se la va a poner al nene? Ah, ¿verdad? Porque el nene se la sabe poner solo. Ah, ¿verdad? Se lo tengo que poner yo. Pues asegúrese que usted no le dé un vaído antes que el nene. Bregue con el nene después que usted haya bregado con usted, con el Señor. Más importante. Amén. Así que doctrina esencial de la palabra, que Cristo nos reconcilió consigo mismo cuando Él tomó la iniciativa y fue a la cruz a morir por nosotros. Amén. ¿Usted sabe cuán grande es la iniciativa del Señor? Él sabe que la inmensa mayoría de la gente no se van a querer reconciliar con Él. Pero Él murió para que los que sí sabe Él que se van a reconciliar, se reconcilien. Amén. Ahí estamos nosotros. Gloria a Dios. Y esperamos que los que nos escuchen aquí también. Bendito sea Él. Amén. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso el llamado es a reconciliarte con el Señor. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. El Señor es bueno, hermano. Hay que estar reconciliado con Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno, te damos gracias en esta tarde por habernos dado esta bendición de estar aquí en tu casa hablando tu palabra, escuchando tu palabra, yendo a ella, Señor, a la claridad con la que ella nos habla. ¿Cuántos se pasan por ahí confundiendo y enredando la palabra? ¿Cuántos se pasan mezclando la palabra, Señor, con mentira? ¿Cuántos andan cayendo, Señor, en presa de la mentira, de la mapucho y de la confusión? Te damos gracias por la claridad de tu palabra, donde dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Permite, Señor, que muchos de los que escuchan este mensaje, yo quisiera decir todos los que escuchan este mensaje, o hayan sido salvos ya, hayan sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo, pero si no están reconciliados, que hoy sea el día que se reconcilien, yendo a tu Hijo Cristo, pidiéndote perdón, Señor, por sus pecados y pidiéndole que le limpie de sus pecados, le salve y escriba su nombre en el libro de la vida. Y de ahí en adelante, sirviendo al Señor hasta que Él venga a buscar su iglesia. Permítenos, Señor, ahora, también, si nosotros estuviéramos ya salvos en Cristo, pero estuviéramos irreconciliados con Dios en el sentido de haberle ofendido después con pecado, y hoy tú nos compunges y nos revelas que hoy vayamos ahora en oración delante de ti pidiéndote perdón y reconciliándonos nuevamente, porque la sangre de Jesucristo tu Hijo nos limpia de todo pecado. Y yo quisiera hacer una invitación, si alguien hoy no está reconciliado con Dios, está perdido, está perdida y necesita salvación. Hoy es el día de salvación. ¿Has hecho tú la paz con Dios? Si necesitas hacer la paz con Dios, el momento es ahora. El momento de la cordura es ahora. El momento que Dios te está hablando es ahora. Alguien que necesita hacer esa decisión por Jesús. Amén. Me lo haces saber. Y te vamos a asistir para que te hables con el Señor. Para que a través del arrepentimiento el Señor te bendiga y te salve. Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te pedimos, Padre, que después este mensaje pueda ser de edificación a muchos otros hermanos y a otros que nos escuchan, Señor. Que muchos, Señor, puedan ser salvos. Señor, que todos puedan proceder al arrepentimiento, Padre. Bendícelos. Y ahora, Señor, a nosotros también. Cuando salgamos de aquí, de tu casa, llévanos con bien a nuestras casas. Cuídanos en la calle. Bendícenos, Señor. Dirígenos. Y que todo, Padre Santo, lo podamos hacer para tu gloria y para la edificación de los hermanos. Bendícenos, Señor. Tráenos de vuelta ahora este martes aquí a tu casa. Te damos gracias, Señor. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien en nombre del Señor.